Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Radio Escuela con Bárbara Burgos, que es la maestra, con Barbie. Seguimos educando. Yo simplemente soy Cecilio Flemati, soy periodista y la acompaño. La acompaño y hago las veces de alumno.
Claro.
Que le respondo, unas cosas las sé, otras cosas no las sé. Me olvidé de muchas cosas del segundo y tercer grado.
Bueno, aprende. Todos los días aprende algo nuevo.
Les tengo que contar que estamos a través de Radio Nacional AM870 para todo el país, además de Radio Nacional AM870. Estamos con 49 emisoras que forman parte de la cadena de Radio Nacional en toda la República Argentina, Bárbara, ¿sí? Y además hay una cadena de radios y en total 180 radios somos con Radio Escuela. ¿Qué le parece? Y hoy le toca a los jujeños el saludo. Vamos con LRA 22, Jujuy, AM790, saludo para ellos. LRA 16, La Quiaca, AM560. Radio Comunitaria, La Voz del Cerro, FM92.1. Todo esto en Jujuy, ¿eh? Universidad Nacional de Jujuy, FM92.9 y FM Ecos de mi Pueblo, El Fuerte, en Jujuy. Un saludo para todos ellos. 11-25-12-0896, 11-25-12-0896. Allí nos dejan mensajes los chicos, como Alejo, que es de Puerto Madryn, y nos cuenta, pobre, que habían tenido ellos la posibilidad de... Dejó un mensaje muy largo. En realidad lo escribieron él y su mamá Norma. Habían dejado un mensaje muy largo contando la situación allí en la provincia de Chubut. Puerto Madryn es una ciudad turística por naturaleza. Habían flexibilizado un poco el aislamiento, la cuarentena, pero después, por una cantidad de casos que surgieron nuevamente, la restringieron y están absolutamente guardados nuevamente y cuentan prendidos a la radio. Así que les mandamos un saludo muy grande a Alejo y a su mamá Norma, Bárbara.
Bueno,
ya estamos listos para empezar, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ciencias naturales. Andiami.
Primaria. Ciencias naturales.
Mucho material, mucha investigación, mucho estudio de nuestra maestra.
Bueno, sí, hay mucho para decir hoy, porque empezamos a hablar del cielo, empezamos a pensar en cómo observarlo, qué podíamos ver en el cielo nocturno y en el cielo diurno, el día y la noche. Anotamos esas palabras nuevas también. Y hoy vamos a seguir hablando de ese mismo tema. Primero, antes que nada, hay algunas imágenes que trajimos hoy, que vamos a contar cuáles son. Vamos a describirlas, vamos a contarles. Tenemos algunos datos y algunos objetos o cosas que podemos encontrar en el cielo. ¿Cecilio las quiere contar?
Sí, yo tengo, por ejemplo, aviones.
Sí.
Podemos encontrar aves.
Ok.
Y además tenemos distintas categorías. Mire, los aviones, le doy un dato.
Sí.
Pueden volar a 12.000 metros. Esa es la mayor altura. Por lo general se establecen en 10.000 metros.
Ah.
Esa es la altura crucero.
Ok.
¿Sí? Ahí se establece. Viste que cuando vas volando,
sí,
aquellos que tuvieron la posibilidad de
volar
en avión,
sí,
el comandante indica que, sí, han llegado a los 10.000 metros y por lo general ahí te puedes sacar los cinturones de seguridad.
Claro, porque cuando va tomando
altura
de a poco, ¿no? Es que siempre va a la misma altura.
No, claro, claro.
Depende si está por aterrizar o despegó. Muy bien.
Después hay muchos que vuelan más bajo, ¿no?
Claro.
Y además vuela abajo porque abajo... ¿Qué está?
Y la ciudad. No, el río, qué miedo. ¿A usted no le da miedo eso?
Vuela abajo porque abajo...
Ay, no la sé esa canción. Me agarró...
El monte Everest, por ejemplo. ¿Sí? Está a 9.000 metros.
Sí.
Bueno, las aves. Hay, sí, aves que vuelan muy alto.
Sí, imagínese, hay otras que no.
A 9.000 metros, casi como un avión.
Wow.
Casi como un avión.
Vuelo muy alto.
La grulla, por ejemplo. ¿Sí?
Sí.
Aves que vuelan un poquito más bajo, pero también un montón, 5.000 metros. El cóndor a 1.000 metros, las golondrinas, es un poco menos de altura, pero también 1.000 metros es un montón. Y el edificio más alto del mundo está ubicado en Dubái, a 830 metros. En algún momento, de la historia,
sí,
quien había construido las torres más altas del mundo era un arquitecto
argentino.
Ah,
¿sí? Ok. Qué buen dato.
Tucumano.
Ah, ¿sí? Bien, bien. Bueno, Está bien, nosotros tenemos todos estos datos, pero ¿cómo podemos saber cuál de ellos está más cerca y cuál más lejos? O sea, si no supiéramos estos datos numéricos que usted acaba de dar, o sea, a simple vista, ¿cómo podríamos hacerlo?
Claro.
Bueno, yo les pregunté...
Claro, al avión cuando va subiendo lo vemos.
Claro.
Cuando está a determinada altura. Y sobre todo cuando está por aterrizar, pero cuando está a los 12.000 metros no lo vemos.
Exactamente. Bueno, en una clase de, que puede ser de segundo o tercer grado, a los chicos y a las chicas que le estamos hablando nosotros, pusimos esta problemática, nos pusimos a debatir sobre este tema. Entonces hubo algunas respuestas. Por ejemplo, alguien dijo que una manera de darse cuenta es pensando quién tapa a quién. ¿Sí? Cuando uno mira si hay algún objeto que tapa a otro. Por ejemplo, las nubes están más cerca de la Tierra que el Sol, que la Luna y que las estrellas. Los aviones a veces vuelan más altos que las nubes. O sea que pueden estar más lejos de la Tierra que las nubes, pero a veces, cuando pasan, pueden hacer sombra sobre el suelo. Muchas cosas para tener en cuenta. Esto es porque el Sol está más lejos que los aviones. Hay aves que vuelan muy, pero muy alto, pero nunca tan lejos como vuelan los aviones que vuelan más lejos. Bueno, de acuerdo a estos datos, es lo que estuvimos diciendo recién. Bien, hay que explicar que las nubes pueden... estar tanto más cerquita de la superficie como la parte más alta, ¿sí? Por ejemplo, los aviones, las aves, las nubes son objetos que pueden estar más cerca o más lejos de la Tierra, pero nunca como la Luna, el Sol y las estrellas. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Eso siempre va a estar más lejos, por más que lo veamos o no. Porque, por ejemplo, si podemos ver el Sol, podemos ver la Luna en cierto momento del día o de la noche, habíamos dicho, pero también podemos ver un avión que justo está pasando por adelante. Pero no quiere decir que estén en la misma distancia. Porque eso no es así. Sabemos que la Tierra y la Luna están mucho más lejos. Pero a simple vista puede parecer que están cerca. ¿Sí?
Perspectiva.
Claro. Y una pregunta que surgió también y que la voy a decir acá para que podamos empezar a investigar y hablar y hasta tenemos algo para escuchar sobre ese tema es ¿qué es la atmósfera? Así que ahora vamos a escuchar un poquito sobre eso.
Dale, escuchamos un contenido para seguir después hablando del cielo, de la atmósfera y de los objetos animados e inanimados que encontramos en el cielo cuando lo miramos.
¿Y qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa de gases que envuelve a un astro. Muchos planetas y algunas lunas tienen atmósferas y suelen ser distintas unas de otras. La atmósfera de la Tierra, por ejemplo, está compuesta en su mayoría por nitrógeno y oxígeno y también contiene vapor de agua y otros gases como el dióxido de carbono.
¿Y la atmósfera es importante para nosotros?
La atmósfera de la Tierra es esencial para la vida humana. Contiene el oxígeno que respiramos, regula la temperatura del planeta y es un escudo natural que nos protege de muchos peligros espaciales como rayos cósmicos, radiaciones solares dañinas y meteoros.
¡Ay, esa música!
¡Qué
de...
cortina! ¡Qué cortina!
De
Jorge
un cohete, un cohete que se va al espacio.
¿Por qué me tapó cuando dije Jorge Aguayo? Ay, bueno, ¿usted, usted no quiere que yo nombre a nuestro operador?
Sí, obvio que sí, por supuesto.
Está Caro y también Jorge. Son los productores.
Bueno, ahora que ya sabemos qué es la atmósfera, ¿cierto?
Sí.
Invito a los chicos y a las chicas en casa que busquen algún material, puede ser un libro, una enciclopedia, o los que tienen acceso a internet, que busquen un dibujo para que la puedan ver. Porque acá explicamos, pero está bueno también que pueda ver la imagen de la atmósfera. ¿Sí? Bien. Ahora que ya sabemos qué es y que existen varias capas de la atmósfera, tenemos que explicar que en un gráfico, en cualquiera que busque los chicos y las chicas en casa, ahí van a ver que tiene distintas capas, ¿sí? Eso
sí.
Quiero que por favor lo busquen porque es muy importante. Por ejemplo, los aviones, las aves, las montañas, las nubes y todos los objetos cercanos a la Tierra se encuentran en la capa de la atmósfera que está más cercana a la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, también, un globo terráqueo Perdón, un globo terráqueo, dije. ¿Cómo se llama este globo que vuelan por el aire? Usted que sabe
aerostático.
Tanto. Aerostático, ahí está. Eso también es algo que vuela y que vemos en el cielo y que puede estar más cerca o más lejos, ¿sí? Ejemplos como ese también podemos ir registrando.
¿Le puedo contar, sin que el operador se enoje, que anduve en globo aerostático en Mendoza y tuvimos una pequeña dificultad?
¿Cuál?
Nada, una pequeña dificultad, se averió, estábamos... como había mucho viento,
sí.
los habían atado a 4 camionetas antes de la salida. Y cuando despegamos...
Como para dar impulso.
No, los sostienen porque sí. Había mucho viento. Entonces lo habían atado 4 camionetas. Vio que es como una canastita abajo.
Sí,
que es donde parece a lo lejos una canastita, pero en realidad es un espacio bastante grande.
Sí.
Y una parte del globo tuvo un pequeño incidente. Y se agujereó y tuvimos que regresar.
Bueno.
Una experiencia bastante adrenalínica.
Bueno.
Perdón que le interrumpí.
No, está bien. Puede contar una anécdota. No pasa nada.
No, porque después se enoja.
Mira, en la escuela pasa exactamente lo mismo.
Y bueno,
¿eh?
Si yo estoy en la escuela.
Cuando estoy dando clase, dice, señor, ¿le puedo contar una vez que me pasó algo? Pasa siempre lo mismo. Pero bueno, sigamos analizando las capas de la atmósfera.
Sí.
Dice... Bueno, las capas de la atmósfera y hasta llegar al espacio exterior. Hay que saber que el Sol y las estrellas están por fuera de la última capa de la atmósfera. Yo les recomiendo a los chicos y a las chicas que busquen un gráfico, que las puedan ver, que las vean las capas. Y también podemos hacer un cuadro, porque ya que estamos haciendo cuadros últimamente, y poder registrar lo que fuimos aprendiendo. Se me ocurre a mí que el cuadro podría ser el siguiente. 3 columnas, ¿sí? Y 3 filas. Podemos poner objetos lejanos, objetos cercanos. Objetos que están siempre, objetos pasajeros. Como para revisar todo lo que aprendimos del día de ayer y el día de hoy cuando miramos el cielo.
Claro, porque los cuadros ordenan, organizan,
exactamente.
Fijan.
El cuadro es una manera de organizar la información y uno la puede ir a buscar... Y está más a la vista y no es lo mismo leer un texto y buscar la información que ya tenerla organizada en un cuadro, como uh-huh. venimos haciendo. Voy a decir un ejemplo para los chicos y las chicas que lo empiezan a hacer en casa. Es que objetos lejanos que están siempre puede ser la luna, el sol y las estrellas. Uh-huh. Y objetos pasajeros, pero que son cercanos a la vista, pueden ser los aviones, las aves y las nubes. Que aunque estén lejos... están cercanos a la vista de las personas que los miran.
Después de toda la información que usted nos acaba de compartir, Bárbara, ¿sí? En Ciencias Naturales, vamos a escuchar a los casurros. ¿Qué le parece? Que nos va a hablar un poco de la distancia entre la Luna, la Tierra y el Sol. Presten atención los chicos de segundo y tercer grado de todo el país, porque es muy interesante lo que nos cuentan los casurros.
La Tierra, la Luna y el Sol son 3 astros que forman un sistema. Aunque tienen distintos tamaños... y se encuentran a distintas distancias unos de otros.
La Luna y la Tierra están separadas por una distancia de 380.000 kilómetros.
Pero la Tierra está a 150 millones de kilómetros de distancia del Sol. Sí.
150 millones de distancia del Sol, la Tierra.
Bueno... También estos números de distancias y datos también sirven para matemática, ¿eh?
Sí.
O sea, podemos hacer cuadros de distancias de distintos objetos, no sé, cuánto mide. Bueno, la información que dio usted, eso se puede usar perfectamente en matemática para sacar cálculos, hacer problemas, también se puede usar.
Sí, y la Tierra de la Luna está a 380 millones, ¿no?
Un montón.
A 380... No, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. 380.000 kilómetros.
Sí, 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 sí.
150 millones de kilómetros es la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Escuchó, no? 150 millones de kilómetros.
Es un número un poco muy lejano de imaginárselo, ¿no?
Es imposible de imaginar o de mensurar. Decir, a ver, ¿cuánto es?
Es muy grande ese número.
¿De dónde a dónde?
Claro.
Poner que uno dice, bueno, a ver... Yo creo que la única manera de poder establecer una distancia como para tener una referencia es decir, bueno, a ver, ¿cuántas veces... de acá a la Quiaca, o cuántas veces de acá, pero son miles y miles de veces para completar
sí,
150
muchos.
Millones de kilómetros. Bueno, ahora sí, hablando de números, vamos a matemática.
Primaria. Matemática.
Bueno, ¿dónde estamos?
Ahora sí, llegó el momento de los números, Bárbara.
Qué bueno, qué vamos bueno. Con los números. A usted le encantan los números,
sí.
¿No?
Listo. Así que todos los chicos y las chicas de nuestro país que presten atención. Los chicos y chicas de segundo y tercer grado.
Exactamente. Bueno, seguimos organizando los números en este caso y vamos a utilizar otra manera de organización que es la recta numérica.
Sí.
¿Sí? Seguro que los chicos y las chicas de segundo y tercer grado en algún momento ya estuvieron estudiando esto y si no, este es un buen momento para aprenderlo. Sí. Bien, la recta numérica, ¿cómo la vamos a dibujar la recta numérica? A ver, es una línea recta, ¿sí? La podemos dibujar en una hoja. Puedo usar una hoja cuadriculada para que salga
Yo traje una hoja cuadriculada. Tengo otras cosas ahí, pero tengo un rinconcito.
Bien, y usar una regla, muy importante, porque imagínense, si no uso la regla va a salir una recta toda torcida. Bien, como los números empiezan en el cero, en el caso de los números que estamos hablando nosotros, y son infinitos, vamos a poner siempre cero. Y después vamos a considerar nosotros cómo va a ser la regularidad de esa recta. Regularidad significa que puede ser de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000, porque depende para qué la vamos a usar, ¿sí? Por ejemplo, mucho se usa en la historia para poder ordenar los acontecimientos históricos, ¿sí? Entonces se pueden poner así los años. Por ejemplo, cuando estudio alguna vez historia en la secundaria, ¿no? Hice una recta numérica de histórica, una recta histórica.
Y en cada año se ponía el acontecimiento que haya sucedido en ese año.
Exacto.
O en esa época.
Bien. Bueno, vamos, voy a dar algunos, algunos ejemplos de, para ir construyendo esta recta, ¿sí? Si usáramos, por ejemplo, números de 1000 en 1000 y empezáramos del cero, ¿cómo escribiríamos esos números? A ver, vamos a repasar un poquito. El número 1000, ¿cómo se escribe?
1, y mire lo que aprendí, punto, 0, 0, 0.
Perfecto. Y entonces, ¿cuántos números o cuántas cifras tiene el número 1000?
4.
Perfecto, bien. Listo, ya tenemos esa información. Vamos con los miles, porque a veces a los chicos y a las chicas les cuesta un poco entrar en los miles. Entonces, vamos a poner en la recta numérica el 0 y luego vamos a avanzar y vamos a poner 1000. Vamos a dejar un espacio y ese espacio siempre va a ser el mismo, ¿sí? Y entonces después del 1000, si es de 1000 en 1000, ¿qué número va a venir, Cecilio?
El 2000.
¿Y después?
El 3000.
¿Y después?
El 4000.
Perfecto.
El 5000.
Muy bien. Y así le vamos a hacer hasta el 10000. Hasta ahí nomás, por si no va a ser muy complicado.
6000.
Bien.
7000.
Bien.
8000.
Uh-huh.
9000.
Sí.
¿Y ahí me quedo
y
o voy
ahí quedamos,
con el 10000?
Porque no. El 10000 ya tiene 5 números. Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Si yo le pregunto a usted, ¿dónde ubicaría el número 1500 en esa recta? Porque tengo que marcar una fecha que es el 1500. ¿Dónde pondría una rayita? ¿Entre qué espacios?
A ver, 1500.
Sí.
Entre el 1000 y el 2000. ¿Es en la mitad de ese tramo de la recta?
Perfecto, muy bien. Esta actividad se hace mucho en la escuela. De ver, ¿entre qué números voy a poner otro número que no está en la recta escrito? ¿Sí? Muy bien.
Y lo tengo que escribir, sí.
Sí. Podemos escribirlo con letras o podemos escribirlo con números. Depende de cómo diga la seño en ese caso. Bien. Por ejemplo, si quisiéramos poner el año en el que estamos ahora, en el 2020.
Uy. Y entre el 2000 y el 3000.
Bien, pero...
Pero, ¿cómo es ese tramo entre el 2000 y el 3000? ¿Cómo lo separé? ¿Cómo hago para marcar el 20?
Bueno, ¿va a estar más cerquita del 3000 o más cerquita del 2000, el 2020?
No, más cerquita del 2000.
Ahí está, hay que pensar, porque es 2000. Supongamos que contamos de 10 en 10. 2000. 2010, 2020. Ahí nomás está.
Claro.
Exactamente, sí. Hay que pensar muy bien eso. No, aunque esté entre el 2000 y el 3000, no lo voy a poner cerquita del 3000, porque es un número que está más lejos del 3000. ¿Se entiende?
Perfecto, se entiende.
Muy bien, perfecto. ¿Qué más de la recta numérica? A ver, ¿podemos seguir haciendo esta ejercitación de ubicar los números?
Pero sí o sí lo tengo que marcar, por ejemplo. ¿Lo puedo hacer una pregunta?
Sí, pregunte, por favor.
Señorita, entre el 2000... Y el 3000, ¿no? Yo tengo que marcar el 2020. Pero yo, ¿cómo hice para marcar de 10 en 10? Tengo que marcar de 10 en 10 entre el 2000 y el 3000, no me alcanza. ¿Cómo hago?
Bueno, a ver, ahí está, es un gran secreto de la recta numérica. Lo recomendable en estos casos, y esto se lo digo a las colegas y los colegas de segundo y tercer grado, es que usen una medida que sea siempre la misma. Por eso es muy bueno usar una hoja cuadriculada, mire, como la que traje acá.
Sí.
¿Sí? Entonces, podemos usar los cuadraditos para ir tomando esas medidas. Y entonces vamos a tener la misma distancia de cuadraditos entre el 2000 y el 3000. Y ahí podemos contar mejor. ¿Se entiende?
Sí.
Bien, una manera que se me ocurrió a mí para enseñar este tema en segundo y en tercero es construir nuestra propia recta con no solamente dibujándola con la regla y en la hoja y en el cuaderno, sino una que pusimos en el aula. ¿Sí? Entonces, colgamos una soga de un extremo a otro y después fuimos unos rectángulos de números, los doblamos a la mitad. Adelante pusimos los números y las fuimos colgando y quedó toda la recta numérica. Mm. Y podíamos elegir de poner de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100 y así íbamos ubicando los números.
¿Se llama escala eso?
Esto que estamos viendo es recta numérica, pero sí, es una escala de números, por supuesto, porque va creciendo en cantidad. Pero se puede hacer muchos juegos. Por ejemplo, les entregaba numeritos a los chicos y tenían que ir y ubicarlos en la recta. Era muy divertido con la soguita.
Y pegarlos, digamos.
Sí, lo pueden pegar o, como estaban doblados los cartoncitos a la mitad, lo podían enganchar justito arriba de una piolita que tuvieran. Y ese era un juego bastante divertido.
Sos muy didáctica para dar clases, ¿no? ¿Te gusta que los chicos a través de distintos instrumentos puedan internalizar más los conocimientos?
Sí, a mí me pone... Esto es a título personal, me pone muy mal si estoy dando la clase y mis alumnos están como o en otra o medio que se duermen o algo pasa. Entonces como que ahí empezamos a ver.
Te podrías en el pizarrón con una tiza poner
sí,
a explicar
obvio.
La recta numérica, pero por ahí no lo entienden tanto o se aburren.
Me pasó algo muy gracioso una vez que siempre se retoma el tema. Como hacemos acá, viste que vamos retomando el tema de la clase anterior o hacemos un cierre en cada tema. Bueno, llegamos a la clase, empezamos a hablar de matemática y vamos a repasar lo de la clase anterior. ¿Quién quiere pasar y contarle a los compañeros y a las compañeras? Entonces una nena, bueno, pasó, explicó todo y cuando estaba parada al lado de la pizarra, golpeaba la pizarra con el marcador. Entonces, arrece, esto es lo que hace Barbie siempre. Y fue muy gracioso porque es verdad, para llamar la atención golpeo la... Pero no... violentamente, sino como para despertarlos un poco.
Atención.
Exacto.
Nos tenemos que ir.
Sí, se acabó la clase de matemática.
Permiso por ir al baño. Se acabó la clase de matemática. Se acabó esta primera parte de Radio Escuela. www.seguimoseducando.gov.ar. Pero como siempre, la música educa.
Sí.
Al tuntún. Abran la sonrisa. Nos vamos con esta canción. Ya volvemos.
Abran la ventana, doña Juana. Que tienen el grillo y una rana.
Abran los ojitos, Federico, que viene a comer el pajarito.
Abran la sonrisa sin pedir permiso y bailen hasta que se rompa el piso.
Abran la
sin pedir permiso y bailen hasta que se rompa el piso.